Abrimos la mesa a nuestros bloggers. Hoy nos acompañan Galder Segurola, autor de Galder.net, Arratsaldeon, está aquí en Bilbao, junto a José Antonio del Moral, director de Alianzo. Buenas tardes. Y el periodista del suplemento Gaur Zortzi de Gara y administrador de Euskaltube, Aritz Rodríguez, que nos escucha como siempre desde nuestros estudios de Miramón. Arratsaldeon, Aritz.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, es un tiempo para debatir, pero a un nivel... un poco de andar por casa,
sí,
John, porque
claro,
yo
no
a veces...
subirnos, no queremos ser expertos, al revés, lo único que queremos es acercarnos a ese otro mundo que está tan cerca de nosotros, bueno, tan solo tecleando el mismo ordenador que tenemos aquí enfrente y del que podemos servirnos cada vez que tenemos una duda. Claro, nuestros contertulios suelen ser bastante avezados y hay veces que no les seguimos, entonces echamos mano del ordenador para intentar encontrar alguna pista. Y claro, después de varias semanas hemos tenido ya por fin la suerte de contar con José Antonio del Moral, porque ha estado de un sitio para otro, ha estado de picnic en concreto, y para eso se tiene que ir a esta banda. ¿Qué es picnic exactamente?
Pues es un evento de frikis.
¿Frikis?
Que son sujetos extraños que no dejan su ordenador ni para ir al baño casi. Y bueno, pues son frikis sobre todo del centro de Europa y tal, y fuimos algunos de embajada para allí, uh-huh. Algunos de aquí de Bilbao. Y bueno, pues ¿qué se hace ahí? Pues se asiste a debates sobre temas frikis.
Por ejemplo,
¿las redes sociales son buenas o son malas? ¿La identidad virtual de las personas es una cosa positiva o es algo negativo?
Nos estamos quedando todos igual, yo creo.
Son
temas que están en boa, por así decirlo.
Para los frikis.
Los frikis, que cada vez sois más.
Pues eso, ¿no? eso dicen, sí, porque además en esta...
Fue también un encuentro
en este
de picnic, bloggers.
En este picnic en concreto había lista de espera para ir.
Ah, sí, ¿eh?
Y además pagando 900 euros, o sea que era...
Bueno, esto ya es más serio.
Yo me conozco más que un picnic parece un club de campo, ¿no? Con socios y una cuota bastante elevada.
Sí, efectivamente. Y luego pues también había temas un poco más de jugar, más en un parque hacían cosas de creatividad, de imaginación, mucho esto de la innovación que tanto se habla. Pues este evento iba mucho de eso, ¿no? De que hay que hacer las cosas de una forma original, porque si no los chinos nos van a comer a todos, ¿no?
Pues Antonio, tú eres de Alianzo. El otro día nos comentaba Galder que, bueno, esta compañía a la que tú perteneces se dedica a posicionar a la gente en Internet. No es así.
No, bueno. Si lo dije me expliqué mal. No, eso habíamos comentado del tema de posicionamiento en Internet.
El concurso, ¿no?
Sí.
Quizá a raíz del concurso AdRuido, en el que no sé exactamente si tiene parte Alianzo,
sí,
pero
también,
que sí.
Sí.
Y quizá a raíz de eso se comentó, pero no, bueno, como ya explicará José ahora, no solo se dedica a eso, no, al menos exclusivamente a eso.
Tú eres el que casi lo gana, ¿no?
Yo fui el que quedé segundo en el apartado de marketing viral, sí. Y muchas gracias, por cierto, por el premio, José.
Bueno, ¿y qué hacéis entonces en Alianzo?
Pues hacemos redes sociales y todo tipo de webs que están dirigidas a que la gente participe más activamente en las páginas. Que no sean unas webs que yo voy, las veo y me voy, sino que me quede, hable con la gente, deje una huella allí, y pues por ejemplo los blogs famosos. Uh-huh. Las redes sociales pues son ya cuando encima pues cada persona además se presenta y dice: yo me llamo así y me gustan los perros rosas y vivo en este barrio y además calzo un 37. Pues dicen todo eso y así todo lo que dicen además de presentarse pues les coloca más en su lugar y además contribuye a reforzar su personalidad digital, que uh-huh. Así es como se llama, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, eso, ¿para qué tipo de, no sé, de usuarios hacéis? O sea, ¿quiénes son los que componen esas redes? ¿Qué tipo de usuario, qué tipo de persona, entidad son las que participan en esas redes sociales?
Nosotros cuando hacemos este tipo de cosas normalmente se lo hacemos a empresas o medios de comunicación que ya tienen un público, ¿no? Entonces ese público puede ser de muy variado. Nosotros, por ejemplo, tenemos una cosa que hemos hecho solamente para bloggers. Es decir, todos los bloggers del mundo pueden ir a nuestra web y se pueden registrar y pueden decir cuál es su blog. O sus blogs, porque hay algunos que tienen hasta 5. Y entonces esos blogs pues les permiten contactar con otra gente que sigue sus blogs, o ellos pueden decir, yo también sigo este blog, y entonces eso hace pues
que... O sea, que lo que hacéis hoy, chocos de bloggers, ¿no? Son socios de vuestro choco.
Chocos o sociedades gastronómicas de bloggers, pero sin comida, sin
Es la pena, todavía, ¿no?
Todavía, en eso estamos.
Se dan más pasos allá, es decir, a partir de esa base de intentar juntar a los bloggers, únicamente pues para conocer hasta qué punto pues uno tiene interés. Has comentado hasta 5 bitácoras distintas para, bueno, pues poder dar rienda suelta a sus inquietudes. Se da un paso más allá, es decir, no únicamente conocerse, sino a través de Lianzo se ha dado lugar al encuentro físico.
Nosotros
a partir de ahí
eso no hemos llegado,
no lo forzáis, ¿no? Pero únicamente ya se sabrá.
Eso es una sucesión lógica. La gente, el contacto virtual siempre sabe a poco. La gente siempre quiere después ir más lejos, ¿no? Entonces, lo normal es que las personas que se conocen primero inicialmente a través de un blog o a través de un chat, por ejemplo, que pasaba antes, pues después siempre quieren conocerse de verdad. Entonces, por eso, en su día, pues había muchas quedadas, que eran las reuniones de chateros, de los que chateaban, y hay menos porque los chats han perdido mucha fuerza. Y en esas reuniones de chats pues había mucho, sobre todo había mucho ligoteo. Había muchos que iban allí pues para conocer en persona. A veces esas personas que también escribían en el ordenador, después en persona pues también tenían sus encantos, ¿no? Para poder ir más allá incluso. Y ahora se dan mucho, se empiezan a dar mucho las reuniones de bloggers. Pues a estas además se les ha bautizado como blogs and beers, ¿no? O aquí incluso se podría decir blogs and sidras o blogs and chacolís, ¿no?
Hace dos semanas comentábamos también la wikifarra que se hizo en Donosti.
Y sí, que ibas a participar tú, Aris, ¿no? Eres uno de los promotores, creo, ¿no?
Cuando al principio dije que iba a tomar dos potes, al final fueron unos cuantos más, pero luego me tuve que ir, pero sí sé que hasta altas horas de la madrugada. Lo que no creo que hubo es nada de ligoteo.
Al tiempo, ya llegará.
Pero a ver, yo lo que quiero saber es un poco la diferencia entre las quedadas entre chateros y las quedadas entre blogueros. Yo no veo una diferencia.
Bueno, ahora hay muchas, ahora mismo, porque el perfil de personas es muy distinto. Los chateros normalmente iban a ligar. Es decir, ahí lo que había era mucho... yo estuve en algunas quedadas de chats
Bueno, chat, digamos que son estas conversaciones cruzadas en internet.
Yo estuve en 3 quedadas de chats, una a nivel personal y otras 2 a nivel profesional. Es decir, iba allí a animar a los que habían ido a que se relacionaran más entre ellos. Y allí, aquello era no era una bacanal porque no había nada real, pero realmente la mayor parte de la gente iba a lo que iba. Iba a encontrar pareja.
Y las quedadas entre los bloggers, que son, es gente con unas inquietudes más específicas.
Los blogs hay inquietudes, por una parte, muchos casos profesionales. Hay muchos bloggers que escriben de lo que ellos trabajan, porque de alguna forma son personas que saben mucho de ese tema y lo quieren mostrar, ¿no? Entonces escriben de eso y demuestran que saben y después se quieren juntar con otra gente que habla de esa temática. Y luego hay mucha gente que empieza a ver, mucha gente que habla también de temas políticos o de temas sociales. Entonces a esa gente también le interesa que las conversaciones que ahora hacen a través de los blogs también las puedan hacer en persona, en vivo y en persona, ¿no? Entonces ahí empieza a haber muchas quedadas también de personas con ese tipo de inquietudes, ¿no?
O sea que afortunadamente internet no va a acabar con la comunicación oral.
¿Qué va a acabar? No. Ahora, por ejemplo, estoy viendo a muchos bloggers que escriben de política que tienen ganas de conocerse y de verse. O sea, que habrá que organizarles, porque si no sale de ellos, pues habrá que organizarles una reunión, un blog and beers de política.
Pues si os parece, se nos ocurre que puede ser un buen momento para conocer cuáles son las noticias más importantes en la red durante estas últimas horas y después comenzamos ya con algunos de los temas que teníamos preparados. Algunos nos hablan también del comercio electrónico, pero antes saludamos ya a Enrique Rodal. Enrique, arratsaldeon.
¿Qué tal, arratsaldeon? Mira, pues hoy arrancamos con un aviso porque ya sabemos que hay muchos aficionados al cine y a la videocreación por aquí. Pues bien, atentos a YouTube, ya que ha organizado un concurso de cortos. Se llama Project Direct y con el patrocinio de HP y la Fox trata de premiar los mejores cortos de entre 2 y 7 minutos. minutos y que cumplan tres requisitos. Las bases se pueden consultar en es.youtube.com/user/projectaire. El plazo para colgar los vídeos comenzó el 7 de octubre y finalizará el 9 de noviembre.
YouTube, que cada día adquiere más fuerza, no hay más que encender la televisión. Muchísimos programas de televisión se hacen con contenidos sacados de YouTube, e incluso empieza a desatar la alarma entre algunas cadenas de televisión precisamente.
Sí, efectivamente, Channel, y es que el portal de vídeos registra cifras de visitas enormes y se calcula que cada minuto que pasa se suben 7 horas de vídeos a YouTube. Esto ha llevado a cadenas de televisión como la 2, por ejemplo, a tener que emitir spots como este.
Hola, soy Tita Cervera, y pronto estaré en Muchachada Nui. Os quería decir una cosa, chavales, está bien que los vídeos los veáis en el YouTube, eso no está mal, pero tenéis que ver el programa en la 2. ¿Por qué, os preguntaréis? Porque si no tenemos audiencia, nos mandan a la mierda, Hacerlo por eso. Si queréis, ponéis la 2 a las 5 el miércoles con lo de los news y lo dejáis eso ya encendido hasta las 12 y media con el telediario ese que ponen por la noche. ¿Vale?
Pero sí es verdad que muchos programas de televisión se hacen con contenidos bajados de YouTube, ¿no, Alder? O sea, este es un anuncio para que la gente vea el programa, no lo vea a través de YouTube, pero cada vez más se ven contenidos sacados de YouTube en los mismos programas de televisión.
Sí, bueno, yo creo que a la televisión le tiene que preocupar, pero bueno, es que es lo que comentabas tú, que es que tiene que haber una retroalimentación, ¿no? Y al final, pues quizás el modelo de negocio en las televisiones pues tiene que replantearse en cierta medida, ¿no?
No sé si Aritz comparte la opinión de esa cuña, de ese spot de la 2.
Es que yo creo, tengo entendido al menos que...
Por la muchacha... parte que le toca, digo, ¿eh?
No, bueno, yo es que te iba a decir, porque Muchachada Nui, no, si no estoy equivocado, nació en Internet. Yo creo que, no sé, igual alguien me corregirá, pero tengo entendido que primero, bueno, ese grupo de humoristas y tal emitían por internet y posteriormente, por lo que se ve, han dado el salto a la televisión. Si me equivoco, que me corrija alguno de los que están en Bilbo, pero tengo entendido eso. Entonces yo creo que es lo que comentaba Galder, que de alguna manera se retroalimenta, ¿no? Yo creo que no, ese temor es mayor, o sea, es menor del que se suele vender, ¿no? Porque sí creo que pueden surgir muchos contenidos de internet que luego pasen a la tele o viceversa. Yo creo que, como comenta Galder, es un poco la cuestión de la retroalimentación.
Bueno, y en nuestro entorno más cercano, Enrique, tenemos alguna noticia más, ¿no?
Sí, por supuesto, relacionados con las nuevas tecnologías, destacar que el Ayuntamiento de Ugao Miravalles pone en marcha el 5º certamen de correos electrónicos eróticos. Hay 2 categorías, en euskera y en castellano. Los trabajos hay que remitirlos antes del 30 de noviembre a la página web www.eroticugao.com. El ganador tendrá 700 euros y hay otros 8 accesis de 150 euros y un premio especial para un vecino o vecina de la localidad de 200 euros.
Creo, Inchane, que hemos tenido la misma idea, ¿verdad? La
del correo. Para nuestra tertulia del lunes.
No, hombre, la de el sexo y los sentimientos, yo creo que viene que ni pintado. Así que, Enrique,
joder, igual hasta
no te oyes muy lejos.
Igual hasta podemos participar, fíjate.
Igual el lunes te sientas por aquí, ¿eh?
www.eroticugao.com. Esa es la dirección.
Y sin comentarios.
Sí, sí.
Vale, nos vamos ahora hasta Estados Unidos para escuchar un anuncio que, desde luego, no está dejando a nadie indiferente.
No, tampoco hace falta saber inglés para darnos cuenta de qué estamos hablando. Se supone que el principal objetivo de un anuncio es provocar al televidente la necesidad de comprarlo. Lo que pasa es que cuando nos referimos a un producto contra dolor de cabeza llamado Head-On, igual se han pasado un poco.
Head-On, apply directly to the forehead. Head-On, apply directly to the forehead. Head-On, apply directly to the forehead. Head-On, available at Walgreens. Head-On, apply directly to the forehead. Head-On, apply directly to the forehead. Head-On, apply directly to the forehead. Head-On, available at Walgreens. New from the makers of Head-On, introducing Activ-On. Arthritis pain? Activ-On. Apply directly where it hurts. Activ-On Arthritis. Available at Walgreens.
Pues eso, publicidad no sé si agresiva, pero que curiosamente ha provocado un extraordinario aumento de ventas del producto en Estados Unidos. No sabemos si por el dolor de cabeza que provoca o por qué motivo.
No ves, tenía razón, era el tema de la retroalimentación. Ahí está, clarísimamente.
Perdón.
Bueno, tenemos también noticias relacionadas con la música, con las descargas a través de internet.
Sí, el grupo Radiohead llevaba unos cuantos años de silencio, pero ya tiene preparado su último trabajo, que se llama In Rainbows, y para adquirirlo hay 2 fórmulas. La primera, la más habitual, pagar 40 libras y hacernos con el disco en formato CD y vinilo, más un CD especial con canciones inéditas, fotografías y otros materiales propios de fans. Y la segunda opción, operativa desde ayer, 10 de octubre, es descargar las canciones a través de la web del grupo, www.radiohead.com, pagando el precio que cada usuario considere justo. Ni qué decir decir tiene que Radiohead confía en la honestidad de sus fans y les da la oportunidad de demostrar que están dispuestos a pagar por un trabajo que valora.
Bueno, y atención a la noticia que conocíamos hace unos días, porque claro, hay mucha gente que no está dispuesta a pagar este dinero, vamos, ni de lejos, ¿no? Es lo que han denominado la primera victoria de las discográficas norteamericanas contra los internautas que intercambian canciones de forma gratuita en Internet. Venía de Estados Unidos la noticia.
Sí, efectivamente, la víctima es una mujer de 30 años, madre soltera de dos niños, para más señas, a la que un jurado de Minnesota ha condenado a pagar más de $9,000, unos 6.600 euros, más de un millón de las antiguas pesetas, por cada una de las canciones que ofrecía en su ordenador para intercambiar. Como sea que compartía 24 canciones, la multa asciende a 158.000 euros. Atención, por tanto, a este golpe, que sin duda estará afectando a miles de internautas estadounidenses, que se lo van a pensar bastante en el futuro a la hora de ofrecer canciones a través de programas como Lemule. Y es que en los últimos 4 años... las discográficas americanas han interpuesto más de 26.000 demandas similares. De todas formas, en el Estado español el intercambio de canciones es solo delito si hay ánimo de lucro.
Gracias, Enrique. Jamie Thomas, de 30 años, soltera, dos hijos, $220,000 por haber compartido canciones en el programa de intercambio de archivos CAZA. Primera victoria de las discográficas, no sé, pero el miedo en el cuerpo a muchos que intentan, vamos a ponerlo en primero del plural, intentamos descargar canciones de forma gratuita, ¿esto qué nos puede traer, Galder?
Yo es lo que comentaba, ¿no? Que al final las discográficas se tendrán que plantear otro modelo de negocio, porque hay cosas que no son lógicas. Al final, si vas a YouTube y tienes televisión a la carta de temáticas variadas y segmentada, pues muchas veces te planteas por qué vas a ir a una televisión donde hay publicidad. Pues quizás, por ejemplo, en el caso de la televisión, igual tienen que meter dentro de los espacios la publicidad. Cuando va el actor de turno, pues que beba cierta marca de refrescos o... No sé, yo doy ideas para que no nos metan a la cárcel, pero... Y luego hay una cosa que me hace mucha... Me resulta curioso, y es que todos los grupos esos que denuncian, muchos son los más malotes, los que hacen eso que llaman música no comercial, o que eso de música comercial está muy feo y tal. Nosotros somos alternativos y son los que antes denuncian a los usuarios, ¿no? Eso es algo paradójico.
Estás pensando en Ramoncín también, ¿no?
Sí, yo también estás pensando en el Rebo de
Nombres, por si acaso.
Yo creo que las discográficas también se tendrán que ir acostumbrando a otros hábitos de consumo que se van creando poco a poco, ¿no? Y eso, pues a otro tipo de negocio. Yo creo que el ejemplo de Radiohead es bastante, que no es el primero ni será el último, es bastante, bueno, es un ejemplo que yo creo que va a proliferar, ¿no? Porque de alguna manera lo que ofrecen es, pues para el coleccionista, pues el CD con la carátula, con todo el librillo y demás, y el que lo quiera tener, el que lo quiera tener como un objeto de culto casi, pues lo comprará. Sin embargo, el que lo quiera escuchar, pues pagará un precio menor, y yo creo que en ese sentido todavía hay mucho que avanzar. Y luego, por otro lado, lo de la sentencia esta de Estados Unidos, yo creo que es un poco a modo de ejemplo, ¿no?
Decía
John que le da miedo y tal y cual. Yo creo que es precisamente lo que quieren conseguir, ¿no? Que se nos meta el miedo en el cuerpo y dejemos pues de bajarnos canciones y demás, pero no creo que tampoco se vaya a generalizar, espero, ¿eh?
Hombre, Aritz, si tú me prestas $220,000, yo no tengo ningún problema en quitarme el miedo del cuerpo.
Pero bueno, ojalá lo estuviera o no, pero sí, yo creo que no se va a generalizar, vamos, que no le tenemos que tener tanto miedo. Yo creo que sí se ve, al finalmente esta industria se irá adaptando a los nuevos tiempos, como todos los demás.
Eso que además había por ahí en la red, se movía, no sé si era del libro este de copia este libro, algunos ejemplos, y es que quizás, desde luego, 220,000 euros no te sale la multa si vas a cualquier centro comercial y robas todos esos CDs y te los llevas para tu casa y te pillan en ese momento. O sea que al final, vamos, o sea, esto va a estar más penado que cualquier otro delito.
Bueno, en este caso, y yo creo que es lo que decía Aritz, ¿no? Sí. En Estados Unidos tienen la figura de lo que es la sentencia ejemplarizante, sí. Y además han ido contra uno de los eslabones más débiles de todos, ¿no? Porque esta mujer
soltera, dos hijos,
no tiene dinero y no lo va a poder pagar, pero bueno, es una manera de dar un toque de atención a todos los millones de internautas que se dedican a esto en Estados Unidos. En Europa la legislación es diferente y tal, pero sí se puede encabar ahí también la iniciativa de Radiohead, que además es una forma de vender su música a precio más y garantizarse unos ingresos a través de Internet, y una manera de protestar también contra las discográficas, ¿no? Se puede entender así.
Yo ahora mismo recuerdo, por ejemplo, algún ejemplo como ese. Además, creo que José Antonio también conoce a Nico de el grupo MCD, que pusieron su último disco para descargar. Y bueno, y es que al final, de hecho, yo no conozco este negocio muy bien, pero sí que dicen que los autores al final, quitando igual 40, y justo 40 autores, el resto ganan de pues los conciertos que dan, el material que venden, etcétera, ¿no?
Hablamos de esto dentro de unos segundos porque tenemos que dar paso a la información sobre el tráfico.
Área de servicio.
En un día importante porque estamos en vísperas de un puente.
Con muchos desplazamientos también se intuye. Vamos a conectar con Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, Arantxa Martínez, arratsaldeon.
Hola, Jon, arratsaldeon. La Ertzaintza recomienda precaución en la Vizcaya 625 en Arrankudiaga. En este punto tenemos un carril cortado en sentido Bilbao y se da paso alternativo para proceder a la retirada de un panel informativo que ha caído a la calzada tras producirse un accidente. Como decimos, en la Vizcaya 625 en Arrankudiaga. Además, en Antzuola, un turismo ha atropellado a un ciclista que ha resultado herido. En Iparralde, atención en la A63, ya que tenemos dos camiones averiados en Don Iván Eloitzune, uno en sentido Bayona y el otro en sentido Irún. Recuerden, en la A63, en Don Iván Eloitzune. A esta hora, además, tenemos varios puntos con retenciones. Se registran caravanas en los accesos a Bilbao por Enécuri, Santo Domingo y Sabino Arana, en la A8 en Baracaldo, sentido Bilbao, y también en el corredor del Chorierri, en Sondica y Derio, en ambos casos, en sentido Getxo. Y un oyente nos comunica que tenemos caravanas en la Nacional 1 en Gasteiz, en sentido Burgos, unas retenciones, según este oyente, ocasionadas por las obras. Y otro oyente nos informa de un desprendimiento entre Urnieta y Andoain a la altura de la ITV. Unas informaciones que nos las transmitían a través del teléfono de tráfico de Radio Euskadi, el 665 70 70 70. La Policía Foral, por su parte, no nos informa de incidencias reseñables a esta hora, así que por el momento nada más desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.
Muchas gracias, Irache. Ya ven, en tan solo 30 minutos, ¿cómo puede variar la situación? De ausencia de incidencias a las 6 de la tarde, a las 6 y media podemos dar cuenta de los primeros problemas y bastante importantes en la red diaria, así que recomendamos encarecidamente que nos llamen a través del 665 70 70 70, el teléfono de tráfico de Radio Euskadi, donde nos pueden facilitar información sobre los problemas de los que sean testigos para ayudar a otros conductores que en estos momentos puedan transitar por las carreteras. 665 70 70 70. Gracias por su colaboración.
Cultura con punto, con Edurne Mendía.
Soñó con ellos una noche y otra más. Tantas veces los soñó que se le quedaron enredados en el pelo al despertarse. Y como no pudo soltarlos, José Blancos Puente decidió pintarlos. Ahora los muestra, son paisajes soñados y están en la Galería Iradier de Gasteiz. Y nadando entre ellos, seguimos. Y llegamos a Bilbao a ver Momix y no hay historia que vender, ni diálogos que escuchar, ni piruetas, ni tutús, ni saltos mortales. Es otra forma de entender la danza en la que los cuerpos nadan entre la luz. Mañana a las 8 y pasado a las 7 y a las 10 y media en el Arriaga de Bilbao, Sunflower Moon. Y nos vamos con ella, Porgy and Bess, una ópera del siglo XX de George Gershwin, que suena así. El estilo de vida afroamericano en la ciudad de Charleston a principios de los años 30 llega a Iruña, a Baluarte. Será a las 8 y no habrá muchas oportunidades más para escuchar esta gran ópera, así que ya saben.
Kiwi Cespri, dulcemente irresistible. Además ahora con Kiwi Cespri y con Supermercados El Coreca puedes disfrutar de fines de semana en el Balneario de Lekeitio. Si no lo has probado aún, no te resistas más. Kiwi Cespri, pídelos en tu supermercado El Coreca.
El Coreca, calidad de agua.
Este otoño, Max Center te sienta muy bien.
Pantalones anchos o pitillo, abrigos o chaquetas años 40, complementos de charol.
Todas las tendencias que causan sensación esta temporada están en Max Center.
Prueba a sentir la última moda en tu estilo. Descubrirás que te sienta muy bien el otoño.
Max Center. Disfrutas tú, disfrutan todos.
Llega la feria Expo Bodas, los días 19, 20 y 21 de octubre en el BEC, la gran feria exposición para el día de tu boda, con sorteo de 12.000 euros para premiar tu asistencia. Recoge ya tu invitación y el número para el sorteo en Casa Vasca, Lendakari Aguirre, en Deusto o en cualquiera de los establecimientos participantes. Más información en el teléfono 94 448 3980. Ya está aquí Expo Bodas.
En Boulevard nos acercamos a las nuevas tendencias y hablamos de motor. Camionetas, pickups, todoterrenos, sabemos cómo han evolucionado los modelos y facilitamos precios. Este viernes en el Boulevard de Radio Euskadi. Iñaki Perurena es el invitado de Vaya Semanita. Y después en Objetivo Euskadi, Goitiberas, nuestra Fórmula 1. En los 80 estos artefactos estuvieron muy de moda. Se hacían en casa, con madera y rodamientos. Actualmente Euskadi, Galicia y Cataluña son puntos de referencia. Durante todo el año se celebran diferentes competiciones. Objetivo Euskadi se ha acercado hasta la prueba final del Open de España, celebrada en la localidad navarra de Sesma. Los apasionados de estos vehículos invierten tiempo y dinero en construir verdaderas obras de ingeniería. Goitiberas, nuestra Fórmula 1, esta noche en Objetivo Euskadi, después de Vaya Semanita con Iñaki Perurena como invitado en ETV2. Este es un anuncio para los oyentes de Graffiti. ¿Te gustan los libros? Te damos la bienvenida a nuestro club de lectura. Cada mes te proponemos un título y queremos saber tu opinión sobre él. Este mes los grafiteros están leyendo Un pequeño inconveniente de Mark Haddon y Sorión Perfectua de Ángel Erchundi, que también se puede encontrar en castellano bajo el título de Felicidad Perfecta. Si te animas a leer y a hacer tu crítica, tienes hasta el próximo 15 de octubre para dejarnos una forma de contacto en el teléfono del oyente de Radio Euskadi, el 901-440404, o en graffiti, con dos Fs y una T, @eitv.com. Podrás participar en nuestra charla de los lunes. Nos vemos en graffiti.
Estábamos hablando de esa sentencia ejemplarizante, decíamos, que ha penado, ha castigado a una usuaria de internet en Estados Unidos a pagar, ¿cuánto eran? 200 no sé cuántos mil euros
$220,000
intercambiar música en internet. Creo que Aritz Rodríguez le habíamos dejado con la palabra en la boca.
Sí, prácticamente. Bueno, además luego se me ha ocurrido otra cosa para decir.
Ah, mira qué bien.
Aquí en el Estado español también hubo un caso en el que Promusicae, que es la SGAE de la música y tal, también intentó que las operadoras les diesen los datos de, bueno, supongo que de algunos usuarios que estaban bajando o compartiendo mucha música, y desde los tribunales se le negó esa posibilidad, incluso porque, de hecho, una cosa es que tú, o sea, frente a la ley es diferente que tú compartas o lo vendas, ¿no?, con un objetivo comercial. Entonces le negaron la razón para que las operadoras les dieran los datos de esos clientes, porque no es constitutivo de delito como para que un juez permita que las operadoras den esos datos que son confidenciales a Promusica en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, para quitar un poquito el miedo del cuerpo a John, pues comento que aquí creo que ya hay un precedente judicial y es una buena noticia para mí.
José Antonio, sobre esto mismo, ¿algo más que añadir?
Pues no, yo creo que es que el mundo este de la música y de la SGAE, pues es que lo único que me surgen son improperios. Entonces,
vale, pues entonces
que casi
prescindimos de ello por el momento. Si nos gustaría comentaros una de las noticias que hemos dado que hablar durante las últimas horas. Estamos hablando del comercio electrónico. Durante 2006 las compras por internet realizadas en el Estado español han aumentado cerca de un 30%. Y la pregunta es, ¿qué ofrece internet que no podamos encontrar en la calle? Y sobre todo, ¿existe la suficiente seguridad para comprar internet? ¿Cómo lo veis? Vosotros que sois tan avezados en la red.
Pues yo sí que compro cosas por internet, tampoco a diario, pero bueno, cosas muy muy especiales, ¿no? Muy concretas, así, y sobre todo en eBay, en subastas. Yo creo que, entre otras cosas, lo que sí puedes encontrar son muchísimas cosas de segunda mano y demás, que quizá en tu entorno geográfico más cercano te va a costar mucho más encontrarlas, pero por internet no te cuesta tanto. Yo conozco a muchísima gente que ha comprado, bueno, muchísima no, pero algunos que han comprado motos, otros, o sea, ya estamos hablando de cosas más allá de libros. Sí. Y demás, ¿no?
Hasta caravanas.
Sí, por eso. Yo creo que ofrece un mercado pues muy amplio y sobre todo es un punto de reunión en el que puedes encontrar todas las cosas de sentado en el mismo sitio, ¿no? No, si no te tendrías que mover mucho para ir viendo lo que hay por ahí.
Bueno, y luego que son precios muy competitivos, ¿no? ¿no?
Sí, en los de segunda mano, evidentemente. Y luego ya tampoco conozco el mercado más convencional en Internet. No hago la compra del supermercado por Internet y estas cosas, que habrá quien lo haga. Pero sí, supongo que podrán, no sé, encontrarán, sobre todo las grandes empresas, encontrarán la manera de también, de, no sé, de bajar los precios en Internet. La verdad es que eso ya se me escapa un poquito.
Yo no sé, tú, Aritz, en todas esas cosas especiales que has comprado, no sé qué es lo más especial. Yo, en concreto, lo más especial que me he comprado por Internet es un sofá.
Así, pues,
vuelvo a repetir la experiencia, porque cuando lo vi en el salón, me pegué un susto bastante grande, no se parecía mucho a la foto.
Sí, te engañaron. Bueno, eso pasa con la foto de los donuts también, cuando de los anuncios, ¿no?
Las hamburguesas, ya ni te cuento.
Las hamburguesas, que parecen mucho más jugosas y luego te las encuentras y están más secas que una suela de zapato.
Pero sí me comentan que está funcionando muy bien últimamente la compra de ropa, sobre todo entre mujeres. Esto me han comentado amigas que están comprando ropa, y aquí sí que parece que el tema del precio debe jugar un papel muy importante, porque son ropas de marca, pues que normalmente en una boutique te pueden costar a lo mejor dos o tres veces más, y que en Internet las puedes sacar a bastante buen precio, y además en tiendas oficiales, no son tiendas de pirateo ni nada por el estilo.
Internet, rebajas todo el año, podría ser el titular.
Sí, han salido dos tiendas de esas en el estado. Una se llama ByVip y otra, no me acuerdo ahora, y Privalia, y deben estar haciendo furor entre las féminas.
¿Y de dónde crees que pueden sacar ese descuento? Bueno, aparte de gastos, supongo, ¿no? Que los gastos que puede suponer un local, empleados y demás, pero está tanto como para... Bueno, la ropa tiene un porcentaje altísimo.
Las venden con márgenes de más del 100%, ¿no?
Entonces,
claro, en Internet a nada que lo vendan pues con menos margen, al final sacan dinero, ¿no?
Y abaratando costos.
Al final es que, bueno, compites contra todo el mundo en Internet, pero también tienes a todo el mundo en Internet. O sea, puedes comprar lo mismo en un sitio que en cualquier otro que esté mucho más alejado, ¿no? Y sobre todo, bueno, habéis hablado de bienes tangibles, pero sobre todo yo creo que Internet lo que más empezó triunfando y sigue es en los bienes intangibles, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo en una empresa de Internet, y bueno, en nuestro caso puede parecer pues un poco extraño, pero nosotros vendemos el 100% a través de Internet. O sea, no hay otra manera de comprar los productos que no sea a través de Internet. Y eso no quiere decir en todos los casos que pagues con tarjeta, sino que hay otros medios también, ¿no?
Y cada vez va evolucionando más. Estaba recordando yo una de las noticias que esta semana nos llevaba, o nos traía, mejor dicho, la revista de prensa digital que nos ofrece Coisal de Landavaso, y es esos amigos invisibles que se subastaban en eBay.
Ay, sí.
¿Te acuerdas tú?
Sí, sí.
No sé si alguien los habrá comprado, pero del amigo invisible, yo pensaba que era un juego únicamente por aquello de cambiarse los regalos, y fijaos a dónde he ido a acabar, que era una subasta en eBay. Por cierto, hablando de Coisal de Landavaso, está por aquí.
Aquí la tenemos.
Con las revistas de prensa digital.
Había 11 pujas, ¿eh?
11.
11 pujas, y regalaban con el amigo invisible la mascota de la amigo invisible.
Nah, vaya chollo.
Un detalle.
Vaya chollo.
Bueno, comenzamos con un Nobel, el de literatura, que ha ganado Doris Lessing. Casi todos los diarios se hacen eco de ello. Berry, Euronews, BBC o El País, este último con fotografía a todo color, informan sobre la premia. Dice el jurado que ha sido una de las decisiones más meditadas que ha tomado jamás, y dicen de ella que el movimiento de liberación de la mujer no habría sido lo mismo sin ella. En ITV24 una noticia que entristecerá a muchos: Aritz Aramburu y Odei Collazo descalificados en el campeonato de surf de Mundaka. Parece ser contra alguien muy importante, ¿eh? No recuerdo el nombre, pero debía ser muy importante. El diario Vasco nos habla de economía. Dice que el IPC subió en septiembre 0,5% en la comunidad autónoma vasca y 0,3% en Navarra, según el diario de noticias. Una noticia que ha ido evolucionando durante todo el día y que aparece en varios diarios: el robo de una empresa de productos químicos en el estado francés, de la cual podría ser responsable ETA. En IBL News, una noticia que nos devuelve a los Macan: la policía en Portugal ha desbaratado una red de pederastia. Ha detenido a 80 pederastas y los padres de Madeleine están, según palabras del portavoz de la familia, extremadamente animados. La voz del día es un hombre, Javier Muguruza es su nombre, ha presentado su último disco, Compliceac.
Para mí es sobre todo un disco de emociones, surgido totalmente de mi interior en un año especial, difícil e intenso de mi vida. Es también de alguna forma un homenaje que le hago de corazón a quien fue mi padre y mi cómplice durante tantos años.
Bueno, pues Javier Muguruza, que la próxima semana nos acompañará en Graffiti y nos contará cómo ha sido este último disco y qué es lo que va a hacer en adelante. El vídeo de Rajoy, los puestos que desaparecerán de Michelin en las Arte, una noticia que pronto será realidad. Estados Unidos inicia las pruebas de un escáner de cuerpo entero para los aeropuertos. Y también aviso del PSOE porque mañana podría haber incidentes en distintos lugares del Estado. Y para finalizar, dos noticias. La primera relacionada con nuevos dominios para Asia. Ya se han abierto las inscripciones para un nuevo dominio regional de Internet, .asia se llama, aunque por ahora están reservadas para empresas y gobiernos, y a partir de febrero del 2008 la venta de direcciones de .asia está abierto a todo el mundo. Y la última, las universidades empiezan a colgar gratuitamente clases en Internet. Se trata de una oferta gratuita, aunque no tiene valor académico y no sirve para obtener un título. La semana pasada, la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, que ya lleva un año trabajando en esta línea, anunció que ofrece 300 vídeos en YouTube, incluyen desde estudios sobre la paz y los conflictos, cursos de bioingeniería y una clase de ciencia titulada Física para futuros presidentes. Más cerca, Universidad de Cataluña, la Universidad Abierta, Universitat Oberta de Cataluña y la de Alicante también ofrecen este tipo de cursos.
Fíjate,
¿cómo has dicho? No, física para presidentes.
Física para futuros presidentes.
Pero para.
Bueno, pero no lo dice, voy a dejar. Pero perdona, no dice presidente.
¿De qué? Claro, puede ser de la comunidad de vecinos y claro, te quedas igual. Bueno, hablando de cursos gratuitos y de posibilidades que ofrece la red, queríamos aprovechar este momento del programa para interesarnos por las posibilidades de divulgación que tiene la red.
Así tecleamos icastechiac.tv y en esta página nos encontramos las posibilidades que el grupo Proyección abre a los centros educativos. Que son muchas, ¿no? Las posibilidades divulgativas que tiene la red. Hablábamos de blogs, la noticia esta de las universidades, pero hay cantidad de centros escolares que tienen su propia blog en la red. Incluso en la educación primaria les enseñan a los niños a hacerse una blog en Internet, ¿no?
Sí, a mí me consta que en diversos niveles educativos se está utilizando el tema de creación de blogs por parte de, bueno, que a petición del profesorado, incluso que creación de blogs y un concurso medible en cuanto a visitas o salir primero en unas búsquedas en los buscadores y tal, y que aquellos que sacan mejores resultados son aprobados por los profesores. Uh-huh. O tienen un puesto asegurado. O sea, hay el blog se utiliza de muy determinadas maneras, por lo que he podido ver yo, ¿no?
Yo creo que en un jueves en una mesa de estas de bloggers de las que abrimos en Graffiti dedicaremos un monográfico para hablar de las posibilidades de divulgación y de los blogs educativos. Por ejemplo, me han hablado de uno, de una niña de 12, 13 años de Guecho, no sé si la conocéis, Superbea, que tiene varios blogs, ella, ¿eh? Una Superbea, luego, pues eso, como decimos que los blogueros muchos tienen más de una, pues en función de las aficiones que tienen, pues a ella le gusta la danza, tiene una dedicada a la danza, le gusta la literatura, tiene una... Así que igual la conocemos.
Participó en el Blogstival.
Sí, ¿no? De hecho, así es.
Eso es que comentábamos la semana pasada. Hombre, yo creo que Internet y los blogs y todo esto deberían ser una asignatura ya prácticamente en las Icastolas, ¿no?
Pues bueno, creo que ya tenemos oportunidad de ir a ese centro educativo al que queríamos acercarnos en esta tarde, icastecheck.tv, un proyecto del Grupo Proyección, su director es José Gordajuela. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Y qué se pueden encontrar en esta web los alumnos?
Pues un embrión, digámoslo, de un embrión de un contenedor de materias audiovisuales, contenidos audiovisuales, que en principio lo que quiere ser es un incentivo para que los propios centros escolares lo vayan rellenando. ¿Sí? Es prácticamente lo que se pretende con esta iniciativa.
Así que de momento es un embrión que va como, bueno, poco a poco dando sus primeros pasos hasta después tener un funcionamiento,
sí, pasitos,
que será como...
Pasitos. Por ahora son pasitos. Por ahora lo que hemos hecho ha sido circular a través del correo electrónico a los centros educativos, instituciones, que se ha puesto en marcha. Y les solicitamos que nos pidan a través del correo electrónico las claves y el password para poder acceder. Entonces, a partir de lo que se encuentran es pues una serie de vídeos de uso libre que ellos se pueden descargar si estiman que se les puede servir para sus actividades dentro del centro educativo, ¿no? Vídeos de medio ambiente, vídeos de arte, vídeos de literatura, con el contenido en euskera.
Uh-huh.
Dime.
No, iba a comentar únicamente que este material, estos vídeos que se pueden encontrar los centros educativos para poder llevar los contenidos de un sitio a otro, pueden permitir, por ejemplo, que los alumnos asistan a conferencias en las que, bueno, la distancia hay veces que les puede separar, ¿no?
Sí, efectivamente. Por ejemplo, el lunes vamos a ir a grabar la conferencia del día de Gabriel Aresti, que se celebra en la Biblioteca de Villarreal en Bilbao. Es una conferencia en euskera que va a abordar la figura de Gabriel Aresti en su faceta de escritor de cuentos. Eso es una clase que es difícil que puedan tenerla los alumnos de secundaria en su propio centro, ¿no? Por un especialista, un profesor universitario, el mayor especialista en cuentos de Gabriel Aresti, pues que tenemos la oportunidad de ir a grabarle. Eso lo vamos a grabar, lo vamos a colgar en la red. Puede haber un profesor de literatura, un grupo de literatura que ya nos interesa, lo descargamos. Uh-huh. Y no tiene más idea. Pero sobre todo lo que yo sí quiero animar es a los centros educativos a que hagan lo contrario, es que nos carguen sus vídeos.
Y de esa forma todo el mundo puede compartir.
Porque eso lo que tiene que ser es un elemento vivo en que ellos sean precisamente, ellos sean los que tienen que hacer ese portal. Nosotros damos un empujón, iremos introduciendo vídeos, pero sí que nos gustaría que ellos fueran los que quieren cargar sus vídeos. Y a través de nuestros teléfonos que vienen en el correo que os hemos mandado, de nuestro correo electrónico, que tiene la capacidad que haga falta, nos pueden enviar, si tienen cualquier formato, si tienen formatos antiguos, VHS, que nos lo manden por correo, lo digitalizamos y lo colgamos. Entonces, vídeos además los vamos a dar de forma gratuita.
Y castecheak.tv. José Gordofuera, muchas gracias.
A vosotros.
Agur.
Tengo un abrazo.
Pues al mismo tiempo que la red abre nuevas posibilidades a los centros, encontramos páginas donde los alumnos pueden encontrar trabajos realizados por otros. Yo no voy a decir el nombre de una de las páginas para no dar pistas, pero este es el colmo. Es el colmo de Internet, ¿o no?
Sí, bueno, pero yo creo que igual también lo que comentábamos antes, ¿no? De que hay que cambiar, también el profesorado tendrá que cambiar y darse cuenta que igual...
Todo el mundo tiene que cambiar, claro, esa es la relación, ¿no?
Esa es la historia, ¿no? Pero al final, por ejemplo, yo recuerdo que en la universidad nos decían, o sea, no hay ningún problema si en el proyecto de fin de carrera cogéis componentes de otros sitios, los utilizáis siempre y cuando lo digáis, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Si ya hay muchas cosas hechas, es posible mejorarlos, pues perfecto, ¿no? Vamos a reinventar la rueda, ¿no?
Yo creo que copiar siempre ha sido posible y entonces, claro, lo que pasa es que ahora es verdad que tienes muchísimas más fuentes a tu alcance, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que es también eso, sí, yo creo que enriquece de alguna manera que tengas acceso a tantas fuentes. Otra cosa es que luego lo copies a rajatabla o pues habría que citarlo, pues como se debe hacer un trabajo universitario, por ejemplo. Pero al mismo tiempo también me parece que es más fácil pillar a los que copian, porque si tú has encontrado un texto en internet y lo has copiado, vamos a decir, en el 75%, bueno, tienes que tener suerte, pero basta con que hagas una búsqueda con una de las frases en Google y poniéndole comillas delante y al final, y encontrarás dónde ha encontrado.
Importante que el trabajo lo puedas mandar por correo electrónico, porque como vayas delante del profesor y te haga alguna pregunta, pues mala historia.
Desde luego, pero en cualquier caso, ¿sería posible acabar con el plagio? Esa es una pregunta más difícil, porque, claro, una cosa es que sea una expresión literal y otra cosa es que la idea sea exactamente la misma con otras palabras, con ya. Lo cual, para llegar a ese matiz ya es más complicado, ¿no?
Hombre, la sombra del plagio revuela hasta incluso encima de Shakespeare, ¿no? Entonces, sí. Si en 600 años no ha desaparecido el plagio, pues no creo que vaya a desaparecer ahora, la verdad.
Antes y después de internet, ¿verdad, Ari?
Sí, está claro.
Bueno, hay un truco, por ejemplo, si lo traduces, ya complicado que puedan seguirte el rastro.
Sí, eso también es verdad.
Trucos hay un montón.
Bueno, seguro que recibiremos más de una llamada pidiéndonos alguna página web, alguna dirección en internet donde se puedan copiar trabajos, por ejemplo, de literatura sobre la regenta o aquellos que nos obligaban a hacer cuando estábamos en BUP, ahora en secundaria y el bachiller, ¿no? Seguro que vosotros ya los conocéis.
Hay una muy conocida, sí, que tiene nombre además de vago, ¿no?
Sí, a eso me refería.
Bueno, que además de apuntes, se pueden, bueno, encuentras para bajarte 40.000 cosas más, desde vídeos, en fin, un montón de cosas.
Momento de conocer también las llamadas a través de internet, no solo de internet, sino también a través del teléfono del oyente de Radio Euskadi, 901-440404. No sé si había algún email, me estaba despistando porque estaba viendo aquí gestos entre unos y otros y no sé si teníamos correo electrónico, si teníamos teléfono.
Estaba tratando de llevar la hinchada, que además los creadores de esta página web recientemente, hace muy poquitas semanas, estuvimos en Graffiti de Verano, se han hecho ahora escritores también, ya sacó un libro para enseñarnos a cómo plagiar, pero eso bueno, no nos lo cuentan en el teléfono
después del ejercicio de mímica. Vamos ya con lo que tiene el teléfono del oyente, es que no me estaba aclarando
que también tiene un ejercicio de mímica. 901-440404, el número que hay que marcar para ponerse en contacto con el teléfono del oyente de Radio Euskadi. Un primer oyente nos ha lanzado un mensaje a todos y especialmente a sus convecinos de Erandio.
Todos los erandiotarras que me oigan, que por favor firmen los impresos que de recogida de firmas para reivindicar el paseo de Churruca a los erandiotarras, que en tiempos nefastos nos lo arrebataron.
Y una última llamada antes de que se nos eche el tiempo encima. Otra oyente nos ha relatado que se ha encontrado en sus últimos viajes por Andalucía una llamada muy oportuna ahora que se debate la ley de memoria histórica.
Últimamente he estado haciendo visitas pues por Granada, Toledo, Salamanca, varias ciudades, viendo catedrales y tal, y me ha llamado poderosamente la atención de que todavía en los altares mayores de las grandes catedrales existan todavía placas que dicen de gente caída por los comunistas y por los rojos. Y son nombres pues de prelados, de curia, de gente que según dicen está masacrada. No tiene nada que ver con una simbología franquista como símbolo, pero ese, ¿qué se va a hacer con todas esas placas? Esa manera de mencionarlo, y si la iglesia también se haría cargo de retirar esas lápidas, que además están en mármol y muy bien, muy bonitas, muy bien enmarcadas en los altares mayores.
Bueno, pues aquí se están contando secretitos, Galder y José Antonio del Moral. Os tenemos que despedir a todos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, Galder Segurola, autor de Galder.net, José Antonio del Moral, director de Alianzo, y Aritz Rodríguez, periodista del suplemento Gaur Zortzi de Gara y administrador de Euskal
Telebista. Tengo título más largo, si tienes que repetirlo cada vez. Yo creo
bueno, oye, que quede constancia hasta que nos hagamos más conocidos. ¿Eh?
Muy bien.
Primero gracias, esto lo bien. Tenemos que decir, luego ya llamaremos por nuestro nombre. Muy de pila. Muy bien, gracias a los tres. Os dejamos con un clásico de Leonard Cohen, Take This Waltz, uno de los temas clásicos del gran cantautor canadiense Leonard Cohen, un tema que te transporta, nos transporta a ritmo de vals.
There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. In the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. Aye, 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 take this waltz. Take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years.